El presente y el futuro de la energía lo escuchas aquí. Bienvenidos al podcast del Summit Transformación Energética de El Mercurio. Conduce Carla Fuentes.
Bienvenidos al podcast Transformación Energética, donde ustedes ya lo saben, en cada episodio tenemos un invitado o invitada distinto para hablar sobre distintas aristas y temas relacionados con la energía. En este episodio tenemos como invitado a Lutz Kinderman, que él es gerente general de WPD Chile. ¿Cómo estás, Lutz?
Muy bien, gracias. Muchas gracias, Carla, por estar acá en tu estudio.
Vamos a escuchar muy brevemente algunos datos para entender más sobre quién es Lutz Kinderman.
Lutz Kinderman es geoquímico de profesión. Nació en Alemania y lleva 12 años en Chile liderando el desarrollo de WPD en el país. Comenzó su carrera en las minas de uranio para la energía nuclear en Alemania, luego estuvo en el Departamento de Energía de Estados Unidos y posteriormente ingresó a WPD, donde lideró desarrollos eólicos y solares en Alemania, Rumania, Panamá, Chile y Argentina. Actualmente es el gerente general de la compañía en Chile.
Lutz, vamos a lo que nos convoca hoy día. Ustedes en WPD están en la industria full de energías renovables, ¿verdad? Especialmente la eólica y la energía solar. ¿Cuál es la relevancia que ven ustedes de este tipo de energías en comparación, por ejemplo, a otros?
Mira, nosotros como WPD en Chile tenemos actualmente unos casi 360 megavatios de energía eólica en operación. Estos proyectos están ubicados en la octava y novena región, pero sí, en el futuro desarrollo estamos considerando tanto proyectos fotovoltaicos como futuros proyectos eólicos, siempre con el complemento también de un almacenamiento que también muestra que las tecnologías pueden coexistir y colaborar en el sentido también en horarios de sol. Funciona más la fotovoltaica, en los horarios nocturnos obviamente tiene una preferencia a la energía eólica.
¿Y la generación de estos proyectos específicos que estabas comentando, eso es una inyección permanente a la red?
Sí, estos proyectos son conectados permanentemente a la red nacional, o sea, estos proyectos generan cuando hay recurso. Y en ese caso nosotros, por ejemplo, suministramos la energía a todos los clientes residenciales de Chile, del norte al sur. Entonces, a través de la red se distribuye esa energía de nuestros proyectos y suministra energía a las casas chilenas.
Ustedes están trabajando también en proyectos relacionados con hidrógeno verde. Cuéntame en qué etapa están esos proyectos hoy día, con quiénes más lo están haciendo.
Mira, proyectos de hidrógeno verde para nosotros son un complemento. Siempre partimos de la base que primero hay que electrificar todo lo que se puede electrificar en un país. O sea, todavía hay mucho consumo que puede ser electrificado y también suministrado con energía renovable. Si en ese caso tuviéramos más excedentes, energía que no se puede transmitir o energía que estuviera en lugares aislados donde no hay consumo, ahí sí uno podría considerar al futuro la producción de hidrógeno verde, algún derivado que permite luego el transporte de esa energía dentro del país o a otro lugar.
¿Y en qué etapa está el proyecto?
Mira, estamos actualmente considerando la producción de hidrógeno verde tanto en los proyectos existentes que tenemos en la red, porque mientras la energía no puede ser evacuada, mientras faltan transmisión, por ejemplo, también es factible generar hidrógeno verde en lugares donde hay más energía que transporte disponible. Eso obliga a los proyectos que nosotros tenemos en cartera actualmente. Además, estamos viendo posibles proyectos en lugares más remotos, tanto en la región de Magallanes como también en el extremo norte.
Ustedes hablan de la importancia o la relevancia de la coexistencia de diferentes escalas de generación. ¿Cómo eso se transforma como en un lineamiento importante para ustedes y un poquito profundizar a qué se refieren con eso?
No, absolutamente. Es un poco el tema que a mí me gusta también profundizar. ¿Por qué? Porque al final es un ecosistema. Las energías renovables se complementan entre ellas y también permiten que una fuente asume el suministro en momentos cuando la otra no, por tema de recurso o por tema de transmisión y otros. Yo creo que es muy relevante tener una mirada muy amplia a lo que queremos lograr como país. Por ejemplo, los proyectos en utility scale, se llama, son los proyectos grandes, mayor a 9 mega, que suministran a la red de transmisión, son proyectos que tienen una cierto rol de suministrar energía masiva a ciertas zonas. Mientras que proyectos más de distribución también funcionan, pero funcionan a un nivel, una escala más limitada dentro de la distribución. Y el net billing o el autoconsumo, al final, son estos proyectos que uno coloca una plancha solar en su techo y tiene un consumo propio en la casa. Entonces, estas tres escalas, con su modelo económico detrás, deben coexistir, y esa coexistencia significa que están funcionando, que no se quita uno al otro el espacio, y buscan ser lo más complementario posible.
¿Y ustedes están en esas tres escalas?
No, nosotros actualmente estamos en la escala de utility scale. Sin embargo, estamos viendo siempre la competencia dentro del mercado, y también como actor de energía renovable, nosotros tenemos que también contribuir que esa coexistencia funcione bien, en el sentido de que nosotros complementamos con otras fuentes de generación y otras escalas. O sea, es importante que el regulador, al final, y la política energética de un país refleja esa necesidad de tener diferentes escalas dentro del sistema. Eso obviamente es una decisión política, y también tiene que ver con factores como resiliencia en la red, porque si tienes diferentes puntos de generación o más puntos de generación, te permite tener una mayor resiliencia, por ejemplo, y la masividad tú necesitas con proyectos de utility scale para llegar al volumen de energía que se requiere.
Vamos a hablar un poquito de política pública, pero no todavía. Antes de eso, te quiero preguntar, porque WPD es una empresa alemana, ¿verdad?, que tiene presencia en Chile. ¿Cuál es la mirada, en el fondo, y la apuesta de una empresa alemana por instalarse en Chile? Que hay atributos geográficos que son más o menos evidentes para la generación, ¿verdad?, de energía eólica y energía solar. Pero ¿cómo ves tú que está hoy día instalado o visto Chile en el panorama más global de la energía?
Mira, nosotros llegamos a Chile como hace 15 años. En esa época había muy poca generación de energía renovable, y nosotros instalamos con proyectos de propio desarrollo. O sea, nosotros empezamos de cero de hacer y armar estos proyectos que hoy día están en operación, y seguimos en ese camino. Nuestra mirada hacia Chile como es un mercado de referente. ¿Por qué? Porque Chile ha mostrado a nivel mundial que es posible elevar la producción de energía renovable en forma considerable durante los últimos años. El punto donde hoy estamos a nivel de generación renovable es absolutamente destacable, y tiene que ver con justamente con una mirada, una visión de largo plazo que tiene que ver con la descarbonización, y también tiene que ver con armar un sistema mucho más resiliente frente a las adversidades de la importación de energías fósiles. Sin embargo, todavía falta. Entonces yo creo que hemos llegado a un cierto nivel y los impulsos han sido súper relevantes, pero todavía quedamos cortos en cierto aspecto, y el futuro actualmente es incierto.
Lutz, hay una mirada interesante que de hecho la ha puesto en los últimos días sobre la mesa Robert Bryce. Él es un experto estadounidense en energía, y él señala, es un poquito más escéptico que respecto del rol, digamos, de las energías renovables. Él dice que todo el esfuerzo y la apuesta por hidrógeno verde, energías renovables, son una ilusión, que de hecho la energía eólica y solar no reemplazan y no van a reemplazar a la fuente de energía basada en hidrocarburos, que no es posible dejar de depender de ellos, que económicamente no es factible tampoco. Y bueno, varios argumentos relacionados que son interesantes para ponerlos en el debate. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes, siendo una empresa que está 100% en la industria de las energías renovables?
Sí, hoy en la mañana me entré del artículo, y leyéndolo rápidamente también me llamó la atención obviamente el título, entonces, y la crítica. Sin embargo, si uno lee bien, y hay que leer posiblemente dos veces el artículo, uno encuentra que también hay espacio, y justamente lo que Robert dice, que sí, por tema económico acá ya puede ser difícil la propagación rápida de una producción de hidrógeno verde. Sin embargo, hay que nuevamente considerar que el hidrógeno verde también ocupa un espacio estratégico. ¿Por qué? Porque en Chile, y espacio ahora en el sentido geográfico, en Chile hay espacio para la generación de energía que nos sobra posiblemente, y también está disponible para producir un hidrógeno, algún derivado que también sirve para ser almacenado, transportado a otro lugar. Yo creo que hay que ver siempre esa matriz del punto de vista de ser complementario. Y vuelvo al tema de mi, de las diferentes escalas. El hidrógeno verde también es una escala. ¿Por qué? Porque al final es una generación que permite exportar energía cuando la energía sea excedentaria. Lo que Chile debería apostar, y eso es un tema fuera de esa opinión, mirar que se electrifique el país lo más posible. Entonces, y eso a un precio muy razonable. La crítica que hace Robert, obviamente, que se han hecho en otros países, que sube el precio de energía, pero eso hay que controlarlo. Por eso está la política pública de buscar caminos y mitigar también ciertos efectos para entregar una energía limpia a todos a un precio muy razonable. Y el hidrógeno verde puede contribuir. Si eso va a propagar a nivel internacional, en qué velocidad, ahí lo dejamos abierto, pero sí existe un espacio que se va a ocupar con el tiempo, y creo que Chile tiene una posición privilegiada. ¿Por qué? Porque una parte ya tenemos una energía, un suministro de energía renovable relevante que permite que el país avance en su decarbonización, y por otra parte existen recursos, sol principalmente, en el sur también el viento, que permite también una generación de energía en exceso, que eso podría ser convertido en algo. Si no es hidrógeno, puede ser otro.
Sí, pero está la duda, no solo, o sea, en el tema del hidrógeno específicamente, está la duda, ¿verdad? De hoy día es una proyección, un anhelo, hay ciertos objetivos, pero todavía no hay como casos concretos, ¿verdad? Y cómo, en el fondo, ¿cuándo eso se puede concretar? ¿Esa promesa de hidrógeno verde da la sensación de que la postura que representa Robert es ser un poquito más, no sé si realista o pesimista, en su caso, respecto de esa promesa?
Yo creo que es cuestión de la mirada, de la temporalidad. Todo eso requiere un tiempo. La propagación de energía renovable también ha tomado mucho tiempo. Y ahora sí es un tema que hay que ver con cierta holgura. El desarrollo del sector renovable, primero. Luego viene la electrificación del país. Y luego viene la producción de hidrógeno verde. Y si eso crece en forma orgánica, en un cierto conjunto, eso también permite que en unos, no sé, digo algo, en los 8, 10 o más años, sí podemos tener una industria de hidrógeno verde. Pero eso va a tomar su tiempo, y si uno espera resultados mañana, yo creo que está equivocado, va a tomar más tiempo.
Y la transición o la transformación de la matriz completa a pasar de no depender de los combustibles fósiles y volcarse lo más posible a las energías renovables. ¿Tú lo ves como, a diferencia de Robert, me imagino, como algo mucho más factible? Porque él es súper como claro y duro o muy tajante en la opinión de que no se reemplaza. Las energías renovables no son un reemplazo de las energías de los combustibles fósiles.
Bueno, dice que posiblemente los combustibles fósiles van a tener su lugar. Coincido con eso, sí, al final, en el futuro, no vamos a buscar un reemplazo 100%, pero podemos llegar cerca. Por ejemplo, en la electromovilidad, lo que dice que las baterías son pésimas y el diésel ofrece una estabilidad, yo creo que es una visión bastante simplista al sistema, al problema, porque al final, hoy día la electromovilidad ya son hechos. La cantidad de buses eléctricos que circulan acá en Santiago es enorme y fantástico. Primero, no tienen emisiones, y segundo, emiten mucho menos ruido. ¿Cuál es el problema? Que se cargan de noche, y esa carga de noche es una carga con combustible fósil, posiblemente, porque no hay energía excedentaria solar.
Entonces, es un tema que hay que resolver.
Hay que resolver estos asuntos, y hay que ajustar la demanda a la oferta, en cierta forma. Si tuviéramos un incentivo hoy día de consumir más energía durante el día, por ejemplo, cuando hay un exceso de energía solar, de calentar agua, de cargar batería para vehículos y otros, fantástico. Y eso es cuestión de la política pública, donde realmente el regulador, y espero que los futuros gobiernos asuman este rol, realmente vean en qué manera pueden promover el uso de la energía eléctrica en forma razonable y a un precio súper atractivo. Nosotros tenemos disponible en Chile energía barata, pero que no llega a los clientes. ¿Por qué no? Preguntemos al ministro.
¿Ves que hay avances en esa línea? ¿Hay conversaciones en ese sentido?
Lo que yo observo, lamentablemente, hay muchas ideas, pero no hay conversaciones. Actualmente uno está muy enfocado, al menos la agenda de política pública está enfocada en el precio de energía, que es un tema que viene del pasado, pero es algo bien particular. Yo no veo un enfoque en realmente avanzar en una sociedad más consciente del uso eficiente de la energía eléctrica, porque podríamos tener muchos ahorros a nivel domiciliario, a nivel industrial, con un uso razonable y hacer uso de las energías que actualmente se están perdiendo y vertiendo. Actualmente el sistema de transmisión no acepta la energía que se genera, entonces, y no valora tampoco, entonces están los precios en cero actualmente y no hay líneas de transmisión que al final dan abasto para la transmisión de esa energía. Yo creo que algo hay que hacer.
Oye, y relacionado y muy vinculado al debate contingente, la conversación en torno al financiamiento del subsidio eléctrico y las pequeñas y medianas generadoras, ¿cuál es la mirada que tienen ustedes sobre este debate? Entendiendo también que hay varias empresas que se han salido, por ejemplo, de la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento.
Mira, en ese debate, yo creo que, y eso un poco en nuestra opinión, se están perdiendo un poco de vista unos temas muy relevantes. El sector eléctrico renovable está en una crisis. Y no solamente por el proyecto ley que está actualmente en discusión. Ya está en crisis desde hace 2 años. ¿Por qué? Porque justamente la generación, y toda la generación, excepto la generación pequeña, mediana, sufre de desacoples, falta de transmisión y los costos cero, que al final eliminan cualquier ingreso que pueda tener una planta renovable. O sea, estos son los problemas principales. Que encima hay un tema con el precio estabilizado, eso también hay que discutir y hay que ver. Y nuevamente vuelvo al punto, si queremos coexistir en diferentes escalas, tenemos que ver de cómo hacerlo, pero en una competencia sana y también con condiciones que permiten que los sectores convivan y también se potencian a lo mejor, porque una generación, por ejemplo, de pequeña y mediana en distribución, ya perfecto, que quede en la distribución. Si al final migramos esa generación a la transmisión y además están ocupándose las líneas que las plantas en utility scale pueden necesitar, yo creo que estamos equivocándonos. Lo que pasa es que de ahí se genera una competencia no sana, una competencia destructiva y también una pérdida de valor enorme. Entonces todo lo que se ha invertido en el pasado ahora está en cuestión. Y eso es muy lamentable porque estos valores que se han generado en términos de generación renovable tienen que permanecer en el tiempo y tienen que crecer. Actualmente tenemos una mirada súper cortoplacista con una falta de una visión política pública, digo lamentablemente, en el sentido de cómo resolver este dilema.
Interesante tu mirada sobre el tema, Lutz. Y ya estamos llegando al final de esta conversación, así que te agradecemos un montón haber compartido con nosotros en este podcast. Estuvimos con Lutz Kinderman, gerente general de WPD Chile.
Muchas gracias, Carla.
Y a todos los que nos están escuchando, ya saben, nos volvemos a encontrar en un próximo episodio de Transformación Energética. Que estén muy bien.
Esto fue Transformación Energética. Recuerda que puedes encontrar más capítulos sobre energía y sostenibilidad en Spotify, emol.com y elmercurio.com.